Bueno, seguimos en dar la nota y tenemos que agradecerle la disponibilidad, la predisposición para venir aquí a nuestros estudios, a nuestra casa, al intendente de la ciudad, Adán Val. Muy buenos días y muchas gracias por venir hasta acá.
Muy buenos días, el agradecido soy yo. Gracias por invitarme.
Bueno, decíamos, estábamos conversando así un poco fuera de micrófono, decía, en primer lugar, reconocer la disposición que ha tenido el intendente ante una situación conflictiva, sin lugar a dudas, que se ha dado allí en Boulevard Racedo, para ponerse a disposición, para dar entrevistas, para conversar con cada una y cada uno de nosotros en los medios de comunicación y tratar de llevar información y buscar soluciones también a este tema que, sin lugar a dudas, generó mucha tensión. Como decíamos, hubo momentos que se podían haber evitado, como fue el tema de el lunes anterior, ¿no?, donde hubo ahí toda una situación de muchísima tensión. Pero bueno, la búsqueda de soluciones también es una herramienta muy preciada cuando se trata de una gestión. De una gestión que busca, que está al servicio de la ciudad. Bueno, en este tema ha habido una suerte de confrontación, ¿no? Podríamos decir, entre quienes proponen una cuestión de respeto a la cuestión ambiental, a los derechos en particular, el tema de la arboleda, ¿no?, allí en Boulevard Racedo, y un proyecto que fue muy cuestionado, por decirlo así, por parte de asambleístas, de algunos vecinos, respecto de cómo esta cuestión de la tala. En primer lugar, plantear eso, Val, para aclarar un poco todo lo que tiene que ver con la gestión de una obra que, como decíamos aquí en el programa, sin lugar a dudas es necesaria. Estamos en una ciudad que no ha tenido durante muchísimos años una planificación urbana, ni una estrategia pensando en qué modelo de ciudad queremos, y esto también resulta ser un escollo, ¿no?, a la hora de gestionar.
Sí, bueno, muchas preguntas en todo eso, ¿no? Primero, la disposición al diálogo la hemos tenido, la tenemos y siempre la vamos a tener con todos los sectores, porque forma parte de nuestra tarea, de nuestra responsabilidad. No solamente lo hace el intendente, la viceintendenta, sino también todos los funcionarios. Es nuestra obligación y ponernos a disposición y dar las explicaciones, también parte de nuestra responsabilidad. Respecto al cuestionamiento de la obra, bueno, así como hay algunos vecinos que tienen una opinión contraria, hay otros vecinos que tienen una opinión a favor. El proceso del diálogo se empezó allá por agosto, cuando nosotros elaboramos un bosquejo de proyecto, aún no a nivel de proyecto ejecutivo. Hablamos con las vecinales, las tres vecinales que de alguna manera tienen algún tipo de impacto en esta obra. Trabajamos sobre el proyecto, se lo mostramos, luego llevamos el proyecto a nivel de proyecto ejecutivo, se lo mostramos, siempre con la intención de que esto se socialice con todos los vecinos. Posteriormente, cuando conseguimos los fondos, también tuvimos una reunión, luego en la apertura de sobres, luego en la firma del contrato y luego ya en el inicio de la obra. También hubo instancias de diálogo con los vecinos y el foro ecológico que tuvo la vicepresidenta municipal. También algunos vecinos pidieron diálogo a través de la defensoría y se concretó esa reunión, pero cuando el foro fue a la justicia decidieron esperar el fallo y no ir a la reunión esta de diálogo. O sea, siempre hay diálogo, pero tiene que haber predisposición de ambas partes, ¿no?, y predisposición a la escucha en los diálogos. No obstante, siempre vamos a estar en una postura de diálogo. Cuando yo escucho tala, si imaginamos, sería como ir a talar un monte nativo para plantar soja. Y acá no es eso. Acá lo que se hace es una sustitución de una arboleda, porque está dentro de una traza en donde hay que construir una obra pública. Parte de esa arboleda se traslada, parte de esta arboleda no se puede trasladar porque hay árboles enfermos, árboles adultos que ya tienen su ciclo de vida y no son susceptibles de ser trasladados.
Hay que restituirlos, digamos, cambiarlos.
Hay que sustituirlos porque tampoco tienen... el árbol es un bien renovable, diríamos, y ahí no hay ningún árbol histórico, son todos, en su mayoría, árboles que son exóticos y que, bueno, todos los árboles tienen un ciclo de vida y, bueno, algunos están en la traza, enfermos o demasiado grandes y no se pueden trasladar porque el traslado no le da expectativas de vida. Esos hay que sustituirlos. ¿Y qué es lo que hacemos? Como se hace en todo el mundo, la compensación. La compensación es una norma mundial de deforestación de las ciudades. Esto tenemos ejemplo muy, muy claro acá en Santa Fe cuando se quiso hacer en el 2003 la avenida Alem. También pasó lo mismo, se hablaba de tala, la sociedad se partió al medio, los ecologistas hacían toda una serie de planteos y bueno, se terminaron extrayendo 300 árboles y se plantaron 1000 árboles. Hoy cuando uno ingresa a Santa Fe ve una hermosa avenida de las mejores que existen en el país. Y lo mismo ocurrió en la avenida 9 de Julio con el Metrobús, que bueno, había todo un problema para correr esos árboles se sustituyeron, se trasladaron, se hizo el Metrobús, y cuando vamos a Capital Federal podemos ver una ciudad preciosa, hermosa, moderna y muy arbolada. Ese es el mismo concepto que tenemos ahora. Por eso es importante que se entienda el criterio de compensación. No es que acá se tala y queda un desierto, acá se retiran árboles, se sustituyen y algunos se trasladan. Y en las normas y en los manuales de ambiente, esto está todo escrito. ¿De qué manera es la sustitución? Por eso el pliego ya de manera originaria preveía el retiro de 80 árboles y su sustitución por cada árbol, 3 árboles nuevos. Esos árboles nuevos son árboles de especies autóctonas, que son las que recomiendan las universidades, especies autóctonas que tienen muchísimo más resistencias a todos los bichos, de alguna manera, que atacan a los árboles que son exóticos, como en este caso el fresno. También hemos propuesto la reforestación de la zona que estamos empezando el día de hoy, 254 árboles en las manzanas adyacentes. Y también tenemos, que lo venimos trabajando ya desde el año pasado, hemos plantado 2.000 árboles, este año 4.000 árboles. Está perfectamente claro, si alguien lo quiere mirar, cuál es el perfil que tiene esta gestión respecto al cuidado del ambiente. Lo importante es que en cosas en donde tenemos que construir, donde tenemos que hacer obra, en donde los vecinos se benefician con cloaca, porque hay problemas de cloaca, con desagües pluviales, porque hay problemas de desagües pluviales, no solo en Racedo, sino aguas abajo, gente que se inunda con la lluvia, donde tenemos problemas también de presión de agua, donde hay una sustitución de las cañerías, donde vamos a tener luces LED en todo el tramo, también en contribución al cuidado del ambiente. Bueno, es una obra que no solamente un ensanche, es un ensanche más todo lo demás. Y bueno, a mí no me encanta ir y sacar un árbol. Pensarán que a mí me encanta, por ahí me han hecho un montón de imágenes muy, pero muy graciosas. No me encantan de ninguna manera, pero tenemos que compatibilizar de alguna manera las cosas. Y en esto es necesario seguir construyendo una ciudad capital de la que todos nos sintamos orgullosos, con obras públicas de calidad.
Sí, una pensada. Ciudad que ha estado también retrasadísima, ¿no? Bueno, pensemos que siempre hemos dicho, hay otras ciudades en nuestra provincia que se han modernizado, han avanzado, han desarrollado estrategias de planificación urbana, y Paraná siempre ha quedado muy rezagada en ese sentido. Ahora, ¿cómo se podría haber evitado esto? Hoy haciendo, digamos, una retrospectiva, ¿no? Respecto de esta situación que se generó un conflicto que tal vez... ¿Cuál podría ser la autocrítica en este sentido?
Son varias. Primero, tal vez la escucha de todos, el hecho de haber querido y no haber podido en el marco de la pandemia habernos juntado con los 100 frentistas y mostrarle el proyecto, por eso optamos por hacerlo a través de las vecinales. Las vecinales tienen su representación legítima porque están electas por la mayoría, pero no por todos. Esos no todos que lo votaron muchas veces tienen rivalidades con esas vecinales y se impermeabilizan a recibir la información, y es muy fácil criticar, muy fácil oponerse, muy fácil estar en una postura que algunos dicen del para no, tenemos que ir para nada, sí, para adelante, y eso es muy fácil. Lo difícil es hacer los proyectos, lo difícil es gestionar los fondos, lo difícil es que nos den bolilla en Buenos Aires y que nos den los recursos para financiar una obra y que nosotros rápidamente hayamos presentado el proyecto, hayamos obtenido la no objeción técnica, la no objeción financiera, hayamos licitado una obra que se adjudica muy por debajo del presupuesto oficial en un contexto donde falta trabajo. Ahí van a trabajar más de 30 personas durante 6 meses.
Sí, hoy hablábamos con el ministro de Economía aquí en el programa y nos decía justamente que la obra pública es una de las formas que se encuentra directamente para activar toda la cuestión productiva, ¿no?, y económica.
Y el otro aspecto tal vez que serían, digamos, sinsabores, ha sido lo del lunes, ¿no? Cuando el lunes a la mañana Yo me iba para Buenos Aires como a las 6:30 de la mañana, paso.
Una situación que calificamos acá innecesaria.
Necesaria,
¿no? Realmente.
Pero imprevisible al menos de parte nuestra, porque yo paso como a las 6:30 de la mañana, porque vivo cerca de Racedo, y paso por ahí hasta donde se transforma en una mano, y bajo por ahí por Toribio Ortiz para agarrar la ruta. Y bueno, la empresa estaba bajando las cosas, estaba armando el obrador con total normalidad. Después, en transcurso de media mañana, veo que, bueno, ha habido una movilización en rechazo a que la empresa baje las cosas, los obreros que de alguna manera entraron a tensión, el sindicato de la UOCRA que ha ido de alguna manera, y todo eso generó una tensión totalmente innecesaria, no prevista, al menos por nosotros. Pensamos que luego de una instancia judicial las cosas habían quedado lo suficientemente claro. Nosotros no fuimos a la justicia, nosotros llevamos toda la documentación a la justicia. En la justicia se nos cuestionó todo, el proyecto, el estudio de impacto ambiental, cómo íbamos a compensar o no esta situación, y la justicia, con un fallo de segunda instancia, dijo que la municipalidad ha hecho todo bien, administrativo, legal, ambiental, todo bien. Con eso, y siendo el foro ecológico el que fue a la justicia, nosotros interpretamos que el tema de alguna manera estaba zanjada, porque a veces no es bueno, pero a veces es necesario que la justicia termine dirimiendo los conflictos. Uh-huh. Pero ahora
sí,
lo
ideal sería que se resuelva en términos políticos, ¿no? Esta gestión.
Siempre es, y siempre nosotros no hemos ido nunca a la justicia a dirimir un conflicto, hemos ido a denunciar hechos penales como ha sido con la gestión anterior. Lo que fueron a la justicia fue el foro ecológico, uh-huh. No fuimos nosotros, uh-huh. Nosotros fuimos apelando y bueno, resulta que tenemos una sentencia y parece que algunas personas o algunas instituciones están por encima de las instituciones de la democracia.
Ahora se abrió esta instancia de diálogo a través de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se dio? Bueno, la primera reunión la tuvieron el domingo pasado en la Escuela Babio. ¿Cómo fue esa instancia y en qué quedaron?
Y fuimos con mucha paciencia a escuchar muchos planteos que por ahí no eran pertinentes para la obra. Pero bueno, fuimos con toda la energía y toda la predisposición. Nosotros, sabiendo de antemano cómo son algunos de los actores, queríamos que estén los medios presentes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estando los medios presentes, las cosas quedan de alguna manera grabadas. Y no, a veces decimos una cosa en la reunión y salimos afuera y no somos absolutamente coherentes con eso. No se aceptó esa postura, entonces pedimos que se transmitiera en vivo por streaming para que lo puedan ver todo el mundo.
Sí, para que cualquier persona pueda acceder.
Sí, tampoco se aceptó eso. Bueno, entonces sabíamos que íbamos a ir a una reunión larga donde teníamos que escuchar. Y bueno, escuchamos y respondimos todas las preguntas. ¿Por qué esto? Esto. ¿Por qué esto? Esto. ¿Por qué esto? Esto. ¿Y por qué no esto? Esto. Y se le respondieron todas las preguntas. Se hicieron muchas preguntas muy básicas, ahí pudimos advertir que muchas de las personas no habían visto el proyecto, no obstante el proyecto haber estado colgado en la página de la municipalidad durante mucho tiempo, porque es una licitación pública, nosotros levantamos la página, todas las licitaciones públicas por un concepto de transparencia. Así que bueno, hemos intentado en estos días también interactuar con algunos vecinos para que vayan, para que conozcan el proyecto. Hay muchos que no tienen mucho temor, tienen miedo, se sienten. Hay muchas personas muy adultas que no se quieren manifestar, que no pueden trasladarse en el concepto de la pandemia, que tienen algunos también temor, diríamos, porque esa situación que se dio y que se da todos los días, hay a muchas personas que le da temor, que cuando van los medios no quieren expresarse porque los filman. Bueno, son situaciones que para nada a nosotros nos agradan y por eso siempre estuvimos y vamos a estar abiertos al diálogo.
¿En qué principios acordaron en esta reunión, ¿no? Porque digo, hay algunos acuerdos a los cuales se arribaron y otros temas que habrán quedado pendientes. Hay un concepto, ¿no?, que siempre está ahí dando vueltas en términos de estos proyectos, que tiene que ver justamente con el consenso absoluto, digamos, no absoluto, pero sí un consenso respecto de la posibilidad de desarrollar esta obra.
A ver, era una reunión de escucha, no era una reunión de mediación y tampoco una reunión de acuerdo. Sí puedo decir que en una innumerable cantidad de preguntas y solicitudes, el municipio siempre fue accediendo y parecía casi como una negociación porque uno iba concediendo cosas que nosotros ya preveíamos que teníamos que resolver. Sandra, en toda obra pública existen imprevistos, existen obras complementarias que son necesarias hacer. por ejemplo, una parte de la cloaca estaba prevista, pero otra no, la incorporamos. Una parte de los desagües estaba incorporado y la otra no, sobre todo aguas abajo, y la incorporamos y se hace por ampliación de obra. Bueno, el tema de los traslados no está previsto y es muy, pero muy caro, pero lo hicimos como una propuesta. Así que, bueno, yo diría que si fuera un resumen, hubo de parte nuestra permanentemente una predisposición a responder técnica, legalmente y administrativamente un montón de preguntas. No debería interpretarse que esto fue una negociación, ni tampoco que fueron partes. Ellos son interesados, nosotros somos la autoridad que representa 300.000 paranaenses y que tiene la responsabilidad de llevar adelante una gestión de gobierno en donde tenemos ingenieros que firman los planos y se hacen responsables de lo que firman, arquitectos que desarrollan también proyectos y firman los proyectos que desarrollan. Y bueno, a veces también nos exponemos a preguntas de personas. Yo soy contador, soy maestro mayor de obra, algo conozco de obra, pero si me preguntan de qué un Boeing, no sé explicar. Bueno, a veces uno tiene que, diríamos, dar explicaciones técnicas a suposiciones que no tienen fundamentos uh-huh. técnicos, y eso ya lo vivimos en la audiencia de conciliación y mediación, que es así, fue una audiencia de conciliación y mediación judicial, uh-huh. en donde no hubo ningún tipo de argumento por parte del foro de ecologistas que haya sido receptado positivamente por la justicia, porque no tenían ninguno de ellos sustento técnico, diríamos, ¿no?
Lo invitamos a escuchar algunos mensajes.
¿Cómo no?
Intendente, a ver.
Sí, yo soy una vecina de calle Racedo, vivo en calle Feliciano y estoy a favor de la obra. Y somos varios los vecinos que estamos a favor de la obra. Así que el intendente, que no le, esa gente que está acampando ahí no es ninguna del barrio y maltratan a la gente y todo eso cuando pasa por la vereda, todas esas cosas. Muchísimas gracias y fuerza al intendente.
Bueno, escuchábamos allí a la vecina también algunos mensajes que llegan respecto de todo lo que tiene que ver con la ordenanza de desarrollo y preservación del arbolado de la ciudad, que es también uno de los puntos en los cuales se sustenta parte de los reclamos, ¿no?, de ambientalistas y que establece el tema del derecho, el derecho que tienen, digamos, el árbol en sí mismo como sujeto de derechos, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo, pero tenemos que también hablar de un criterio de proporcionalidad. A ver, Sandra, si nosotros estamos haciendo una obra pública que mejora la vida de las personas porque le mejora la cloaca, porque le mejora la provisión de agua, no se van a inundar. Porque van a tener luces LED que
porque
también
contribuyen. Porque ese es contribuye. Perdón, intendente, eso es uno de los puntos que se plantea también, ¿no? Sí. Muchas veces se habla del árbol como un elemento fundamental en el tema de la absorción del agua y demás, sobre todo cuando hay grandes lluvias, como sucede en nuestra región.
Claro, Sandra, pero estas grandes lluvias, como suceden en esta región, necesitan desagües pluviales. No se resuelve con los árboles, necesitan desagües pluviales. Los árboles cumplen una función, pero los desagües pluviales son los que necesitan. Y si no, hoy pregúntenle a las personas que viven aguas abajo cuál es la situación. Y que son personas que ni siquiera le van a preguntar porque no viven en calle Racedo, pero viven por Toribio Ortiz, viven por Cruz del Sur, por esa calle ya desasiente y el agua pasa por ahí
y se inunda.
Uh-huh. Entonces, este criterio del árbol como sujeto de derecho, tenemos que ponerlo en un contexto, reitero, global, en donde el municipio llevó una propuesta de equilibrio, diríamos, de compensación, y reitero, esto es, cuando realmente existe un interés legítimo ambiental, las personas que están en ese tema saben perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, en todo el mundo hay obras que se desarrollan, si no, no se podría hacer nada más. A ver,
sí, hay que establecer determinados consensos, ¿no? Justamente en relación a esto, a sí. distintos intereses que hay en una ciudad que necesita proyectarse, que necesita desarrollarse sin desconocer los derechos ambientales, pero como compensando, digamos, estas situaciones.
Hay un aspecto importante, están todos los derechos, pero también están las instituciones de la democracia. Y esta es una obra que está aprobada por las instituciones. ¿A qué me refiero? No a la firma del intendente, a todas las áreas técnicas que han intervenido y han dado la aprobación. Y esa aprobación está en línea con los derechos, con lo que está escrito y con toda la documentación.
Aprobaciones que además pasan por nación, ¿no? Digo,
sí,
por,
claro. Esta obra tiene
no
una
es
primera...
una cuestión que se aprueba aquí, sino
no,
que...
No, y tuvo una intervención también de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y obviamente esta obra, cuando está remitida a Nación, hay un control también. Entonces tenemos todas las intervenciones municipales respecto al ambiental, la intervención de la Secretaría de Ambiente, tenemos la aprobación del Gobierno Nacional que financia la obra, tenemos una sentencia judicial que dice que la obra se puede hacer en esta situación, y bueno, tenemos personas que lamentablemente... tendrán que tal vez buscar algún punto de convergencia, de proporcionalidad, sumarse a un gobierno que todo el día está trabajando, todo el día está gestionando y no está encaprichado por una obra. Hoy estamos hablando de Racedo, pero estamos construyendo Boulevard Rondó, que es, digo, la prima hermana, porque deberían haber arrancado juntos, y vayan a verlo, lo que es Rondó. La gente está realmente encantada de una obra de calidad, en donde ahí se van a plantar 100 árboles, 100 nuevos árboles solamente en esa calle. Dentro de pocos meses vamos a estar licitando Avenida Sani, entre Almafuerte y Balbín. Son 3.400 metros, más de 32 cuadras, donde también vamos a tener intervención de agua, de cloaca, de desagües pluviales. Estamos licitando a la brevedad Crisólogo Larralde para vincular Sani con Avenida de las Américas. Estamos trabajando en un proyecto de Avenida Ejército para llegar directo por dentro del Ejército y detrás, pasando sobre el arroyo Tuyucá a calle Báez, buscando esto de la conectividad oeste, sur, este, para que las personas puedan circular, no más rápido, sino mejor, para que ir de un punto de la ciudad a otro punto de la ciudad no sean 30 minutos, donde el auto sí está contaminando, porque está consumiendo más combustible y puede ser más dinámico.
Sí, esto que tiene que ver también con la seguridad, ¿no? Con un Exacto. montón de accesos a instituciones educativas, a hospitales y demás. Decíamos, es una ciudad que ha estado muy descuidada durante muchos años, donde no ha habido una planificación estructural acorde a esta altura de la historia, ¿no? Una ciudad que ha crecido desproporcionadamente. Esta falta de planificación ha hecho que haya hoy asentamientos en zonas que no están vinculadas a través de arterias y de calles y de formas de poder transitar, y que pone también, porque ¿por qué no decirlo?, en una situación muy particular a esta gestión, que tiene que resolver numerosos conflictos y tratar de compensar las distintas posibilidades que hay, ¿no?, de querer, de tener un proyecto de desarrollo sustentable.
Y sí, y todos son recursos, o sea, todo es plata, y nosotros tendremos una cantidad de dinero, si bien hemos ordenado a la municipalidad, recibimos con una deuda de 1.599 millones de pesos, se llevó adelante un proceso como en una... como cuando a veces se desarrolla en una empresa un proceso de verificación de créditos, se redujeron cientos de millones de pesos esa deuda que estaba solicitada como pasivo flotante, la deuda está consolidada y se está pagando, no se pagaron intereses, se hicieron quita de capital, por lo tanto paulatinamente vamos teniendo una mayor independencia económica y vamos haciendo obras con financiamiento propio, pero de ninguna manera en un periodo de 4 años se pueden resolver problemas de mucho más
décadas,
tiempo, de décadas. Claro. Y como vos decís, en un crecimiento desordenado, porque no solo son asentamientos, sino ha habido muchos planes de
sí,
vivienda,
barrios completos,
loteos, en donde hoy tenemos problemas de cloaca, porque la estación elevadora de líquidos cloacales no funciona, donde se han ido tan lejos que al no tener un centro de distribución cerca, no llega el agua, como tenemos problemas en el acceso sur, que bueno, ahora sí le encontramos
la
solución definitiva y que estamos muy contentos porque las cosas se resuelven trabajando, y hablando no se resuelven, sí, hablando para lograr la gestión. Pero hablando solamente y opinando no se resuelven. Se resuelven hablando, gestionando, trabajando. Así que estamos muy contentos porque conseguimos la no objeción financiera para una obra que, bueno, sale casi 1.000 millones de pesos, que es la cañería completa y el centro distribuidor sur. Y ayer lo que hicimos fue remitir la ordenanza para la compra del terreno, que tiene que ser un terreno suficientemente alto para que luego la distribución de agua en toda la zona se haga por gravedad. Hasta ahí llegamos por impulsión.
Intendente, le agradecemos muchísimo su disposición para estar hoy aquí, para aclarar todos estos puntos, para generar el diálogo, para propiciar el diálogo, y ponemos también en consideración la importancia que tiene la comunicación, ¿no? Porque como la comunicación destraba numerosos conflictos, ¿no? Y esto que tiene que ser un valor, sin lugar a dudas, de las gestiones, el hecho de propiciar la comunicación, que usted se ha dispuesto a cumplir hoy aquí. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias, Andrea.
Pasadísimos de la hora del informativo. Perdón.
Vamos a hacer la pausa necesaria. Claro, las disculpas a Mario Castrogiovanni.
LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, informa.